Let's go.
Hola, mi audiencia de millones de personas. Mira, millones de personas te están escuchando tu voz. ¿Qué es tu nombre? Diga el nombre de tu nombre a todo el mundo. Tu nombre es Winston, ¿verdad?
Wilson Rivera.
Ajá. Y entonces, a ti, ¿cómo se dice? ¿Qué haces tú por tu vida? ¿Qué tú piensas de tu vida? ¿Tú crees que tú estás feliz en tu vida o qué?
Sí, estoy feliz en mi vida.
¿Sí? Y entonces ahorita, ¿dónde estamos nosotros ahorita? Tú puedes decir si tú quieres, si no quieres decir, no. Porque mi audiencia sabe dónde yo voy, pero...
Continúe, por favor.
¿Ah?
Continúe.
¿Conmigo? Ok. Entonces, pregunta, Winston.
Wilson.
¿Wilson o Winston?
Wilson.
Ah, coño, yo puse mi teléfono Winston. Ajá, ok. Entonces, ¿cuántos pingas tú has chupado en tu vida entera? No me quieres responder eso. Coño, pero nadie... Bueno, ok. Pregunto otra cosa. Ok.
No. Una cosa más interesante, por favor.
Ok. Ay, en serio. Ok, entonces... Si tú tenías 10 millones de dólares ahorita, ¿qué haces tú con ese 10 millones de dólares?
Necesito 40 millones de euros, no solo 10.
Explícalo entonces, ¿por qué lo necesitas?
Para trabajar con educación internacional.
¿Y qué quieres hacer con educación internacional?
Trabajar para el fomento de la educación en sectores pobres. Con educación no formal, o sea, trabajando con como un soporte a la educación que ofrecen los gobiernos a esos sitios.
Sí, qué bueno. Y entonces, pero, entonces, ¿qué más? ¿Qué más te pregunto? ¿Y qué tú piensas de la gente que se quieren casar que son gay? La gente que son gay, ¿me entiendes? La gente, porque no es legal todavía por todos lados para casarse si eres gay. Entonces, ¿qué tú piensas de eso? ¿Tú piensas que qué tú piensas de eso?
Por términos legales es como necesario muchas veces, pero no es una cuestión como muy interesante para mí, nunca me ha interesado tampoco.
Sí, pero...
No me interesa ni siquiera identificarme qué hago o qué no hago. Simplemente yo hago lo que hago con quien... Yo creo que la práctica sexual de un individuo es importante con la persona con quien está. Y si mi práctica sexual no le causa ningún problema a nadie, no hay ningún problema. Pues la normatización de mis relaciones aquí se ve mucho por cuestiones sociales, pero considero no necesario.
Está bien.
Nunca
está bien.
En mi vida me... Ahora lo veo como una necesidad porque quiero que mi pareja ingrese al país de los códigos, o a Europa. Pero de resto no me interesa.
Sí, pero... Ok, te entiendo. Y eso es muy bueno dicho, pero que tú... Pero vamos a decir que a ti no te interese casarte con un hombre, pero vamos a decir que alguien, tienes un amigo, vamos a decir que tú tienes un amigo y ese amigo tuyo, él es gay y él quiere casarse con un hombre y no puede. Tú vas.
¿Por qué no puede?
Porque hay muchos estados que no puede.
Que se vaya a un estado donde pueda.
Sí, pero si vive en ese estado que no puede, sí se puede ir a otro y casarse, pero cuando regresan no van a tener los beneficios porque no viven en el estado donde se casaron, ¿me entiendes? Entonces es como que era el punto para casarse, porque uno de los razones mucha gente se casa es por los beneficios, tienen muchos beneficios. Y si yo me caso con alguien, si yo me caso con un hombre ahorita y me caso con él en Canadá o un lugar así y me regreso aquí en Florida, yo no puedo. ¿Me entiendes? No puedo tener los beneficios como un hombre y una mujer que están casados aquí en Florida tienen. Entonces, Yo sé que tú no...
Es el problema de vivir en un estado tan conservador. Vaya a vivir a un estado más liberal, por favor.
Sí, exacto. Pero tú crees que deberían hacer más liberal, ¿verdad? ¿Tú crees que...?
Claro, deberían de quitarse tanta normatividad limitante y dejar que la gente haga lo que quiera hacer. Es similar como con el problema de con la situación de la droga. Y lo vi en una vez en una entrevista a un policía. Un policía decía, es ilógico yo estar detrás de alguien por un cigarrillo de marihuana si otro más cerquita está robando o está haciendo más daño.
Exacto.
Me parece una normatividad.
¿Y qué tú piensas de la marihuana? Porque yo creo que debería ser legal por todos lugares, como los cigarrillos. Un momento. Entonces, ¿qué tú piensas de los de la marihuana? Porque mucha gente dice que la marihuana debería ser legalmente como los cigarrillos. Entonces, ¿qué tú piensas de eso? ¿Tú piensas que la marihuana debería estar legal por... ¿Me entiendes?
Yo considero de que la situación de la marihuana, hasta de la coca en parte, marihuana, coca, son productos que un individuo puede utilizarlos si quiere. Si yo soy sano psíquicamente, yo puedo utilizar cualquier producto de eso sin ningún problema. Pero si soy enfermo, sí me va a causar un poco de situaciones. Pero si yo soy sano, yo puedo usarlos igual como se consume el alcohol de manera social. O sea, consumir coca, consumir marihuana una o dos veces a la semana, una o dos veces al mes. Una amiga mía decía, la marihuana para los estudiantes, el alcohol para los obreros y la coca para los doctores. Me parece excelente. O sea, la coca el que tenga más disponibilidad económica. Y ahí para abajo depende de la disponibilidad económica. Considero que con la droga, al igual que con... Es la misma situación que sucedió con el tabaco, como sucedió con el azúcar también.
¿Ah, sí?
Hubo un tiempo en que el azúcar era un producto como la coca.
¿De verdad? Yo no sé.
Hay un libro que se llama Azúcar Blood, William Dulty. Él plantea eso. Hubo un instante en que el azúcar era como la coca ahora. Un producto súper... Y es que es más, nuestra sociedad es una sociedad adicta al azúcar.
Sí, sí.
La gente consume azúcar y es una cuestión normal. Y el tabaco, el alcohol. Cuando el Estado logra controlar la producción de eso, entonces ahí mismo el Estado sí deja que consumamos. En el momento en que los estados puedan producir y consumir coca y marihuana, entonces vamos a consumir coca y marihuana sin ningún problema, con cierta regulación, pero se puede consumir. Yo considero eso. Yo conozco gente que consume droga de manera social sin ningún problema y son profesionales excelentes.
Está bien, ok. Y entonces, y esta mujer que te dijo esa cosa que dijiste en... ¿quién era? ¿Existe todavía?
Sí, es una antropóloga colombiana.
Está bien. ¿Y de dónde vienes tú? ¿De dónde? Porque ahorita estás en Orlando, Florida conmigo. Pero ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde viviste tú? Explica un poco de ti, como de dónde viniste y todo.
Yo soy colombiano. De la zona paisa, y me crecí y me eduqué en el Valle del Cauca, en Cali, y estuve trabajando como 10 años en la selva.
Y entonces, ¿qué hiciste tú en Colombia para trabajo?
Yo soy ingeniero agrónomo de la Nacional de Colombia. Y estuve vinculado con mi profesión con el área de educación básica en el departamento del Cauca, Colombia.
Está bien. ¿Y tú estás triste que te fuiste de Colombia y que estás aquí, o estás feliz que te fuiste y que estás aquí en Florida?
La felicidad es muy relativa.
Bueno, ¿cómo te sientes?
Estoy en lo que quiero estar.
Okay.
Que no estoy desbordante de alegría, sino que sencillamente estoy en lo que estoy. Estoy trabajando por mis proyectos.
Okay. Y ahorita mismo, ¿qué haces tú para trabajo ahorita? Como, yo ya sé qué haces, pero...
Me desempeño como un obrero en el aeropuerto, en Orlando.
¿Y qué piensas tú de aborción? ¿Así se dice en español?
Del aborto.
¿Qué piensas tú de eso?
Yo considero que un aborto es una situación muy particular de cada individuo. Es más, debe ser una situación, lo debe decir es la mujer, no el hombre.
Muy verdad, muy verdad.
El hombre, la mujer es la que tiene que decir si
sí, porque
si deja el desarrollo de su feto, ¿no?
Sí, porque es su bebé. Está en su estómago, no está en el estómago del hombre. Sí, sí. Si el hombre quiere decidir, mira, cógete tú un bebé en tu estómago.
Sí. Es una decisión muy femenina.
Exacto.
Sí. Y es muy válida, yo considero que es muy válida. Y me parece que se debe normatizar. Aquí no hay problema, en Latinoamérica hay muchos países que lo controlan. Es un delito.
Sí, de verdad.
Y es un problema realmente, yo no quiero desarrollar.
Eso es porque yo entonces...
En contacto con un hijo es estar en contacto durante 50 años. A mí no me ha interesado todavía crear un niño. ¿Por qué razón? En parte, considero de que la familia es una de las organizaciones más egoístas del mundo. Entonces, en el momento que yo tenga familia, tenga hijos, soy muy egoísta. Y hoy, si no fuera así, la sociedad también iría al piso.
Sí, si no es esa manera, es otra manera.
Y la sociedad, esta sociedad es cómoda, buena, en parte por eso, por la familia, es la base. Pero yo no estoy dispuesto a... No estuve nunca dispuesto a criar un niño ni dos.
Y tú nunca quieres tener niños, ¿verdad?
No me interesaría en lo más mínimo.
Sí. Sí, yo pensaba...
Yo creo que hay mucho en la calle aguantando hambre y mano para traer otro.
Yo sé, eso es verdad. Eso sí es verdad.
Me parece, en parte también me parece una actitud un poco egoísta de la mujer en parte. Quiero sentirme mujer, quiero tener un hijo, y habiendo tantos niños necesitados en el mundo.
¿Y qué piensas tú de la gente que son pobres? ¿Tú crees que la gente son pobres porque hicieron muchas malas decisiones? ¿O cómo piensas tú? Porque alguna gente dicen que no es su culpa y alguna gente dicen que sí es su culpa y todo eso. ¿Qué piensas tú de eso? La gente en la calle, que no tiene nada.
¿La gente en la calle aquí?
Sí, la gente que en la
calle. Hablamos de los de acá.
Sí, ah, porque es la diferencia.
Hay mucha diferencia, sí.
Ok, explícame la diferencia.
Yo considero que el que está en la calle pidiendo limosna aquí es que quiere hacerlo. Lo relaciono mucho con un enfermo psíquico, de alguna manera. Porque pues aquí la gente tiene muchos beneficios, no hay ningún problema. Si yo tengo algún problema, el Estado resuelve muchas cosas, muchísimas cosas. Pero si el Estado me resuelve por un lado, yo invierto la plata que me dé el Estado en otra cosa y me voy a pedir limosna, ya es problema mío. Yo considero que aquí es... El que esté en la calle en su mayoría debe ser o drogadicto o enfermo psíquico, diríamos, o tiene alguna cosa. No es una persona que le interese mucho el trabajo. Yo considero que aquí hay trabajo para hacer, hay muchas cosas. Y es más cómodo salir a pedir limosna que trabajar, ¿no?
Sí. Eso sí es verdad. ¿Y entonces a ti te gusta comer culo? Ok, te pregunto otra cosa. ¿No quieres responder eso? No, ok. Ay, Dios. Ok, entonces déjame preguntarte, ¿qué tú piensas de la gente que son gordos? Porque hay mucha gente gordo que dicen, mira, no es mi culpa, yo nací así, yo estoy gordo, no puedo hacer nada. ¿Qué tú piensas de la gente que hablan así? Porque yo personalmente creo que todo el mundo puede perder peso. Eso no es una Y algunos doctores tratan de ayudar a esa gente y tratan de justificar eso. ¿Qué tú piensas de eso? A mí no me importa si una persona es gordo. Si quieren ser gordo y están felices, está bien. Pero no dice que es algo que no puedes cambiar. ¿Me entiendes? Eso se puede cambiar si querías. ¿Qué piensas?
Yo considero de que los individuos debemos de aprender a comer. Nosotros somos un poquito más que animales, sí. Entonces tenemos que aprender a comer. Si a los animales nosotros les proponemos, una de las cosas que le decía yo a mis estudiantes, si ustedes tienen un perro y les dicen que para el perro es bueno la yuca, entonces le damos yuca al perro, pero nos dicen que para los humanos es bueno tal y tal el producto, si nos da pereza, no cambiamos los hábitos alimenticios. Nosotros tenemos que aprender a comer, y ahí para eso existen los dietistas, para que nos enseñen a comer. Y es lo ideal, considero yo.
Sí.
Y por otra parte, es un trabajo que se inicia desde familia, ¿no? La situación de la alimentación, del gusto por la cocina, es de la casa. ¿Y cómo fue mi proceso? Siempre me gustó... Yo disfruto mucho en Latinoamérica ir a los sitios de mercado, porque es un contacto con el productor más los productos agropecuarios. Siempre he disfrutado de eso, por eso estudié en parte de agricultura, agronomía.
Está bien.
Y evolucioné desde muy pequeño, me tocaba ir al mercado con mi papá, luego más o menos en esa época mi papá y a mi mamá les tocó que comenzar a hacer dieta. Entonces me documenté, comencé a trabajar sobre la dieta, y desde esa época trabajo sobre dietas. Y en este momento digo que a mí me tocó hacer dieta, considero que estoy en lo mío, no tengo ningún problema.
Y entonces, mira, pregunta, si tú podías hacer alguien famoso, que alguien famoso que a ti te gusta, como si es un cantante o alguien en películas hispana o algo así, ¿quién sería esa persona? ¿Quién sería esa persona que tú querías?
Un modelo de artista o de...
O lo que sea, alguien que tiene que es famoso, que a ti te gusta. Como vamos a decir que es Ricky Martin.
No, por ese lado no estoy documentado, casi no, en la farándula no estoy.
Okay.
Me interesa mucho la parte de la literatura, me gusta mucho.
Ajá.
Gabriel García Márquez, Oriana Falassi, que ya murió.
Uh-huh. ¿Y qué
Neruda.
Explícalo a ellos, quién son ellos, qué escribieron ellos, escribieron libros o qué.
García Márquez es un escritor latinoamericano colombiano que escribe sobre la realidad colombiana, la realidad de nuestros países, de una manera muy agradable. Aquí lo toman como ficción, pero realmente él es mágico realista, o sea, nos muestra la realidad de una manera mágica, muy interesante. Oriana Falassi fue una mujer periodista, considero que es la mejor periodista del siglo pasado. Muy bien parada, muy bien estructurada. Oriana Falassi en un momento dado entrevistó a Golda Meir y entrevistó a Yasser Arafat, y ambos le decían lo que tenía bueno y lo que tenía malo. Y sus comentarios eran muy acertados.
¿Y qué tú piensas tú de nuestro presidente aquí, Obama? ¿Qué tú piensas de él?
Considero que es un buen administrador.
Uh-huh.
Y que está trabajando por la gente de clase baja, considero.
Sí. Y entonces, ¿qué piensas tú de... ¿qué piensas tú de la felicidad? ¿Tú piensas que la felicidad es algo que es diferente para todo el mundo? ¿O tú piensas que la felicidad es algo que es el mismo para todo el mundo?
No, cada cual es feliz en diferentes aspectos. Considero que, y la felicidad son instantes, ¿no? No es constante, no es la vida, son instantes de felicidad.
Sí. Y entonces, ¿cuántos años tienes tú?
50 y pico. Soy del 61, tengo como 52.
¿52?
Sí.
Y entonces, cuando... Entonces, ¿dónde tú crees que vas a estar cuando tienes 70 años? ¿Vas a estar aquí en Orlando, Florida, o vas a estar en otro lugar cuando tienes 70?
Me interesa trabajar aquí, en Europa, en Estados Unidos, Europa. Quiero desarrollar unos proyectos educativos en Colombia, la isla La Española, posiblemente un país africano y un país asiático. Países pobres. Okay. En los 70 años yo creo que estoy en mis fincas, en esos sitios, trabajando con los niños.
Entonces, ¿y qué tú piensas de... ¿Qué tú piensas de la gente que son muy religiosos? La gente que son como... que dicen que esto es malo, como todo es malo para ellos, ¿me entiendes? ¿Qué tú piensas de gente así? ¿Tú has conocido gente así? Que son muy religiosos, que todo es un pecado.
Yo creo que los fanáticos en todo son muy malos. Es una enfermedad. Todo, sí, ser todo. Fanático en todo es una enfermedad.
Pero,
religión...
Pero, ¿tú no crees que algunas cosas fanáticos pueden hacer bueno? Depende de la persona. Como, vamos a decir, como yo soy fanático del dinero. El dinero, soy fanático por eso. Y siempre estoy, casi siempre estoy trabajando para poder hacer dinero. Entonces, ¿qué tú crees de eso? ¿Crees que ese tipo de fanatismo es malo o qué?
Es muy diferente, doctor.
Muy, doctor. Ok, bueno, entonces explica, pero eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, entonces ¿qué estás explicando? ¿Qué tipo de...
Con relación, los fanáticos religiosos, yo considero de que... Tenemos una libertad, que cada cual... Yo personalmente no estoy matriculado en ninguna, ni me pienso matricular en ninguna. Y considero que también que uno no debería de matricular a los niños en una religión, sino que el niño debe decidir. Son los adultos los que deciden. Y con una buena formación. O sea, ¿qué es una buena formación en el área religiosa? Que un individuo conozca muchas religiones. Y hasta conozca el ateísmo también y listo. Y ahí decida por dónde se mete. Pero desafortunadamente la sociedad la familia nos matricula en la religión de la familia. Y de ahí salirse de ahí es difícil. Muchas veces para los fanáticos, ¿no? Yo menos mal pertenezco a una familia no fanática en la religión. Por eso en este momentico no rezo.
Sí, yo creo el mismo en eso. Eso sí es verdad, porque mucha gente cuando crezcan son muy religiosos, fanáticos, porque por sus padres y todo eso. Entonces, si tú podías cambiar tres cosas de tu vida ahorita, ¿qué serían esas tres cosas de tu vida?
Si yo pudiera cambiar tres cosas de mi vida ahorita, ¿qué cosas cambiaría? No entiendo por dónde me tengo que meter.
¿No entiendes?
No, pues...
¿Cómo no entiendes eso? Son preguntas normales. Es como si yo digo... Es como para mí mismo. Estas son mis tres cosas, ¿verdad? Quiero tener como...
Yo necesito plata como...
Ah, pero déjeme hablar. Mis tres cosas son... Yo lo agarro. Mis tres cosas son hacer millonario ahorita mismo. Y después tener muchas mujeres y hombres. Y después también el tercer cosa, tener muchos niños con muchas mujeres. Esas son mis tres cosas más importantes que quiero cambiar yo y que estoy tratando de cambiar ahorita. Pero si podía cambiarlo ahorita mismo, esas son otras cosas. Pero esas son las tres cosas más importantes para mí. Entonces, y para tener muchas mujeres y hombres para tener sexo, lo que eso que te estoy diciendo. Entonces, ¿me entiendes? ¿Qué son tres cosas que tú querías cambiar si tú podías ahorita mismo?
No, como te dije, dinero, dinero para hacer, para desarrollar proyectos.
¿Cuánto? Vamos, digo un número.
Oportunidad, unos 50 millones de euros.
Y antes eran 40, ¿por qué 50? Porque quieres...
Unos 40 millones de euros, ¿qué más hacemos?
Sí. Está bien, está bien. ¿Y qué más? Dos cosas más.
Un momento. No, es que eso implicaría tener oportunidad de trabajar con educación en diferentes sitios del mundo. ¿Dónde estaría? ¿Qué más? Conseguiría...
Conseguiría
que... No, esa cantidad de dinero, trabajar todo el poco dinero nos da la oportunidad de tener muchos amantes, lo necesario solamente, ¿qué más? Una cosa que quiero comenzar a cambiar, que proyecto trabajar con eso, es hacer que la Florida Central sea un sitio ecológico. Y también, como al igual que en mi país, que en mi sitio, trabajar la parte educativa aquí en Estados Unidos también.
Está bien. Ok. Y entonces, ¿qué tú piensas de... Y si a ti no te importa, te pregunto, ¿tú eres... ¿A ti te gustan las mujeres o te gustan los dos o te gustan solamente los hombres o qué?
Yo considero que soy heterosexual. Bisexual.
¿Pero bisexual?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
Ok. Y entonces... ¿Y cuánto gente... ¿cómo decir? ¿Tú tienes a alguien especial en tu vida?
No, sí, pero no es acá.
¿Dónde está él?
En mi país.
¿Y qué está haciendo él?
Trabajando.
Pero entonces, explica hay millones de personas escuchando. Entonces, explica a ellos. Tú, explícanos de él, como tu relación con él. ¿Cuántos años lo conocías y cómo se dice, y dónde tú crees esa relación va en el futuro, cómo van a vivir juntos un día o qué?
One moment.
Espera un momento, ¿qué está pensando?
Con relación a eso, yo considero que la convivencia es algo muy, es una actividad que se crea. A mí me interesa estar aquí, a mi compañero en este momento no le interesa estar aquí. Y ahorita se nos presentó una oportunidad de que no vale la pena que esté aquí. ¿Por qué razón? Porque me interesa trabajar con educación. Ahora le resultó a él un trabajo en educación en mi país, entonces va a trabajar en ese trabajo de educación. Y vamos, la idea es, él se ubica en un sitio y a partir de ese sitio comenzamos a montar nuestros proyectos educativos.
Okay.
Mis relaciones han sido unas relaciones muy creadas, muy muy elaboradas, diría yo. Considero que el amor es como tan, como tan superficial. Yo creo que todo se crea, todas mis relaciones las he creado. Huh. Simplemente es un, y otra cosa, de pronto enamorarse es como algo tan relativo también para mí. Yo he creado relaciones muy bacanas, las he disfrutado y han sido relaciones muy duraderas. Y ahora con el problema del SIDA, todos los problemas sexuales, es mejor tener una pareja que estar con 100.
No.
Claro que es muy rico estar con 100.
No, pero por seguridad yo
prefiero solo una pareja.
Él es más paranoico, él es muy paranoico. Ok, entonces... diga chao por ahorita entonces a todo el mundo, diga chao.
Bueno, hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias por su atención.